En esta mañana agradecemos al Señor la posibilidad de poder compartir su palabra con el deseo de poder ser un instrumento en las manos del Señor, para que el Señor nos hable en nuestros corazones. Les invito entonces a abrir otra vez, después de quizás más de 3 meses, el libro de Filipenses. Y debido a que ya hace tanto tiempo que no hablaba sobre ese tema, habíamos avanzado creo hasta la mitad del capítulo 2, pero me pareció entonces importante ya desde el jueves comenzar a dar algunos mensajes como repaso para poder encajar otra vez en este estudio de Filipenses. Los filipenses, podemos notar, eran personas devotos al Señor. Estos 3 libros que fueron escritos a iglesias en el mismo tiempo, Efesios, Filipenses y Colosenses, son escritos al final de los libros Hechos, cuando Pablo está prisionero allí en Roma, esperando al César que le atienda su caso. Encontramos que en esas cartas Pablo no está corrigiendo graves errores en cuanto a la vida pasada de las personas. Estas personas en esas iglesias no estaban luchando con su vida pasada, no estaban luchando con la influencia en ese sentido del mundo, ni la carne. El enemigo, quizás lo que el enemigo quisiera es que no se manifestara Cristo en su vida. Y esa era la lucha de esas personas. Era no tanto de si iban a manifestar la carne, sino si iban a manifestar a Cristo de una manera real. En el libro de Efesios podemos ver cómo se da algunos de los temas más altos del Nuevo Testamento, y encontramos allí también cómo Cristo anda. En el libro de Filipenses, escribiendo a personas ya devotas al Señor, sin embargo, nos hace ver de que uno de los problemas, cuando ya uno supera, digamos, los problemas de esa vida pasada, entonces su problema siguiente es de si va a manifestar a Cristo en su vida o no. Y lo que más quisiera Dios que hagamos en este mundo es manifestar a Cristo. La persona que está luchando todavía con su vida pasada, todavía está luchando por ver si va a manifestar a Adán. Pero ya habiendo sido victorioso sobre eso, la lucha es de si se va a manifestar a Cristo en toda situación de nuestras vidas o no. Y eso es lo que encontramos con respecto a los filipenses, y hemos notado allí que a pesar de que ellos eran entonces personas devotas al Señor, y eso se puede ver en varias oportunidades en el libro de Filipenses, a medida que vamos a volver a enfatizar esto en la vida de ellos, se puede notar varias veces que eran personas devotas al Señor de su inicio, de su comienzo de su vida cristiana, eran personas devotas al Señor. Y es posible eso. No es necesario que el creyente esté luchando con su vida pasada todo el tiempo. Es posible que desde su conversión ya haga un corte real y victorioso sobre su vida pasada. Y eso es algo que se puede notar en Filipenses. Hemos notado también que esa vida de manifestar a Cristo se prueba en el libro de Filipenses a través de 4 formas principales. Una es circunstancias difíciles que aprietan a la persona de tal manera que se muestra la realidad de si se manifiesta Cristo en su vida o no. Para mí vivir es Cristo, dijo Pablo, y eso es puesto a prueba en la vida de los filipenses y en nuestras vidas también, por circunstancias. En cada caso Dios diseña circunstancias diferentes en las cuales se va a probar cómo reaccionamos, si reaccionamos como Cristo o si reaccionamos no como Cristo, ¿verdad? Entonces, la oportunidad es esa, con las pruebas que Dios pone en nuestra vida. Si la prueba no aprieta, no es prueba, ¿no? Algunas personas leemos ese versículo que dice: Dios no nos ha probado o no nos probará más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba dará también la salida. Y pensamos que Dios entonces, la salida significa que siempre la vida cristiana va a ser fácil. Y es cierto que Dios siempre nos da la salida para poder manifestar a Cristo en nuestras vidas. La prueba es de si se va a manifestar o no Cristo en nuestras vidas. Pero, sin embargo, eso no significa que las pruebas no nos van a apretar. Si no, no serían pruebas, ¿verdad? Estamos hablando de pruebas de tener a Cristo como nuestra vida. Esa vida es puesta a prueba. Si uno no tiene a Cristo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida de Dios, ¿no? Entonces esa vida no puede ser puesta a prueba. Uno primeramente tiene que tener la vida de Cristo. Tiene que haber confiado en Él como Salvador. Y entonces sí, uno tiene la vida. Pero entonces esa vida que tenemos en Cristo, esa vida de Cristo que desde el cielo a través de nosotros, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, se manifiesta Cristo. Esa vida de Cristo es lo que se está probando en nuestras vidas. Si vamos a, entonces somos puestos a prueba si nuestra profesión de manifestar a Cristo es real o no. Dios, hay algunas personas que pueden ser muy apartadas de lo malo. Pueden ser personas que aparentan buenos cristianos, pero en esas personas es que Dios pone a prueba para que se vea la realidad de si realmente Cristo se manifiesta o no, o si es una fachada solamente. Estamos hablando de personas que no tienen tacha en su vida, pero una persona podría ser inconversa y no tener tacha en su vida. Ese ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia de personas así. Eso no se trata, lo que se trata es de si somos devotos a Dios o no. El separarnos del mal es una acción que podemos hacer, pero hacernos devotos a Dios solamente Dios puede hacer. ¿Cuándo es que Dios nos hace devotos a Dios? Dios nos obliga. Dios no nos va a agarrar del pescuezo, nos va a meter en su obligación. Él ha hecho todo. Pero ser devoto a Él es una obra de Él. Es una obra maravillosa de Él. Podemos separarnos del mal con acción propia, eso es nuestro deber. De toda especie de mal. Pero ese mismo Dios de paz nos santifica por completo. Es Dios que nos santifica, que nos separa para Él. Nos separa para su uso de Él, para que se manifieste a Cristo en nuestras vidas. Entonces, esa vida de Cristo nosotros, a veces nosotros sabemos ponernos fachadas, nos sabemos poner máscaras de si somos de Cristo o no. Y en eso somos probados. Circunstancias difíciles que nos aprietan, cada vez difíciles, más difíciles, porque ya superamos una, otra circunstancia nos va a poner Dios, en las cuales vamos a ser probados, para que siempre la realidad se manifieste. ¿Qué sale cuando exprimimos una esponja? Depende de lo que está dentro, ¿verdad? Entonces, si es Cristo nuestra vida, entonces se va a manifestar Cristo. Entonces las circunstancias difíciles nos ponen en una situación donde reaccionamos como somos, porque estamos tan ocupados en las circunstancias que nos tienen que llamar la atención, o sea, nos tienen que captivar la atención de tal manera que somos lo que somos ante esas circunstancias. Esas son las circunstancias que nos prueban. Las circunstancias que nos aprietan hasta el punto de realidad en nuestras vidas. No tenemos tiempo de ponernos la máscara, decirnos bien y pensar cómo vamos a reaccionar. Para eso Dios pone pruebas entonces la vida, para que se pueda manifestar. Las circunstancias, otra cosa que también capítulo 2 nos puede probar, son personas difíciles. Algunos dicen, bueno, yo sería un santo si no fuera por fulano de tal que siempre me saque quicio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la vida de Cristo también es capaz de reaccionar como Cristo. Si uno tiene la vida de Cristo manifestándose, se va a manifestar como Cristo. Si no, tampoco. Y luego, capítulo 3, lo terrenal nos prueba. Pero interesantemente, en capítulo 3, lo terrenal significa cosas religiosas terrenales. En otras palabras, cómo nosotros nos ubicamos entre los hermanos. Y si vamos a tener el sentir de Cristo, en dónde estamos ubicados aquí en la tierra. Y capítulo 4, quizás la más común de todas las pruebas, que también nos presiona para ver cuáles son nuestros valores, si Cristo es más que todo, son las eras prueba económica. Si podemos confiar en Dios, o si tenemos que sacrificar a Dios para nosotros mismos conseguir estas cosas, también capítulo 4 entonces pone esa prueba en nuestras vidas, de si realmente Dios, Cristo se está manifestando de esa manera en nuestras vidas. Estamos hablando entonces de personas que están viviendo la vida cristiana, pero que necesitan avanzar más en la vida cristiana. Pablo reconoce de ellos que están viviendo bien, pero entonces siempre les inculca a una mayor avance en su vida. Hemos notado ya en el capítulo 1, verso 1, que a veces nos podemos desubicar en la obra del Señor. El contexto de la obra del Señor allí, el enfoque de los siervos del Señor, es hablando a nombre del Señor, está el apóstol inspirado de Dios hablando a la iglesia. Su enfoque es bien, en el verso 1. ¿Cuál es el enfoque de Pablo en su interés? Es dirigido la carta a todos los santos en Cristo Jesús. Ahí están incluidos todos, pero principalmente los santos. A veces nos podemos desubicar y escribir una carta a los ancianos y quizás a los diáconos, pero notamos acá, hemos notado ya, y no vamos a repetir mucho de esto, pero dice con los obispos y diáconos. Los obispos y diáconos, los ancianos y siervos apoyadores en la obra del Señor, son agregados. La palabra con en la conciencia no le va a quedar. Gracias. Ya lo vamos a repetir. Entonces, el enfoque es a los santos separados para Dios, separados del mal, pero separados para el uso de Dios. En Cristo Jesús es ubicación, estar en Cristo Jesús es la atención de una persona que está hablando al nombre del Señor. El Señor aquí enfoca la obra. ¿Cuál es el centro de la obra? ¿Son los ancianos y diáconos? Ahí podemos desubicarnos. Yo noto muchas veces que mi propio corazón se desubica, por ejemplo, de la misma forma como los efesios. En su segunda carta, cuando el Señor en Apocalipsis capítulo 2 habla a los efesios, le dice que ellos hacían muy bien todas las cosas, pero su devoción al Señor estaba desubicada. Su primer amor es una persona, no es un estado de alma. Nuestro amor, nuestro primer amor, no es ese énfasis, ese ánimo que tuvimos. Eso no es nuestro primer amor. Nuestro primer amor es una persona, no un sentimiento. Nuestro primer amor es Cristo. Y muchas cosas en mi corazón pueden desubicarme de ese primer amor. Puedo distraerme de muchas cosas, por muchas cosas, en la obra del Señor incluso, como ellos. Y no tener el enfoque principal, que es Cristo. De la misma manera en la obra del Señor, podemos desenfocarnos. Como ella en el huerto, cuando Dios había dicho que el árbol de la vida está en el centro, ella se desubicó, pensó que el árbol de la ciencia y el bien, lo prohibido, eso era lo central. Pero también en la obra del Señor nos podemos desubicar. Y es un peligro entonces también de ser desubicados. No estar enfatizando lo que es importante. Notamos entonces que Pablo, cuando dirige esta carta a los filipenses, hay una cosa que es diferente, por ejemplo, a los corintios. Cuando Pablo escribió a los corintios, la escribió con lágrimas en los ojos. Rogaba con fuerza, pero con lágrimas en los ojos. Notamos una cosa diferente aquí, en el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cómo es que uno ruega? ¿Qué postura de cuerpo puede tener? Creo que de rodillas. Pero cuando uno ruega con tal intensidad de rodillas, generalmente lo hace por una necesidad muy angustiosa, ¿verdad? Quizás con lágrimas. Pero Pablo no está rogando con lágrimas, sino con gozo. Y hay motivo. Pablo está gozoso del estado de alma de los filipenses. Como he dicho antes, su estado de ánima era saludable, pero tenía algunas cosas que decirles. Entonces, solo qué bueno fuera que nuestro estado de ánimo cause gozo en una persona como Pablo. Y cuando él ruegue por nosotros, intensamente, porque desea nuestro progreso espiritual, que no estemos estancados en las cosas del Señor, que no seamos cristianos a medias, como también era el peligro de los tesalonicenses, muy buenos creyentes, pero había el peligro, ya en sus inicios, no estaba manifestándose todavía, pero Pablo anticipa siempre las cosas. A veces nos ofendemos cuando alguien anticipa una pequeña desviación. Pero si notamos la carta de tesalonicenses, también al ser personas devotas, Pablo no esperó hasta que el asunto se agrandara, sino en los pequeños inicios. Siempre es la costumbre de Pablo explorar de esa manera. Y a veces nos ponemos muy sensibles cuando alguien nos señala un pequeño inicio de nuestras vidas. Pero es para bien. Porque un guarango que tiene corazón duro no se puede doblar una vez que ya está crecida. Pero cuando está tiernita, con los dedos. De esa forma también emplea Pablo también en corregir las cosas. Pablo entonces agradece esto. En esta introducción que Pablo da a esas personas a las cuales se dirige con, al Señor con gozo sobre ellos, la introducción incluye dos cosas importantes que nos dan el énfasis de este libro también. Si el libro habla de las pruebas, y que la prueba siempre es, o sea, la solución a las pruebas siempre es Cristo. Para la prueba, el extenuante, la necesidad, lo que suple esa necesidad siempre es Cristo. Él siempre va a suplir nuestra necesidad, ¿verdad? Pero pruebas para mostrar la realidad de si realmente la vida de Cristo se manifiesta en nosotros o no. ¿Cuál sería la prueba máxima del creyente? Si en esta vida tenemos pruebas que nos parecen pruebas siempre más fuertes, pero son pruebas menores ante la más grande de todas las pruebas, que es el tribunal de Cristo. Y en esos primeros 11 versículos de capítulo 1 de Filipenses, encontramos dos menciones del tribunal de Cristo. Y Pablo menciona dos cosas que nos van a preparar para salir bien en la prueba final. Ustedes saben que en las escuelas antes, no sé si ahora, creo que ahora ya no, pero antes se daban la prueba final, ¿verdad? Y todas las pruebas anteriores eran preparatorias para que uno esté listo para la prueba final. En el orden de Dios también es así. Las pruebas que pasamos aquí en la tierra nos están preparando, no son nuestros enemigos. Son nuestros amigos, para que estemos listos para la prueba final, el tribunal de Cristo. Cuando seremos manifiestos lo que realmente somos. En esta vida, las pruebas, las circunstancias en las cuales Dios nos pone, sacan a luz lo que realmente somos. En el tribunal de Cristo seremos manifiestos lo que realmente somos. Es entonces la prueba final. Dios no es como nosotros que consentimos cosas. Dios no asolapa los defectos, sino los saca a luz para que los podamos confesar. Él no nos lleva la corriente para no ofendernos. Él, por amor a nosotros, saca las cosas para que podamos confesarlas, arreglarlas, para que salgamos bien, porque es una cosa importante entender que el tribunal de Cristo es un filtro que nos va a determinar qué vamos a hacer en la eternidad. A veces podemos cometer un gran error, quizás lógico, pero es un error en comparación con la Biblia. A veces nuestra lógica no encaja en la Biblia, muchas veces, siempre, porque nuestros pensamientos no son como las de Dios. Pero la lógica es quizás algo que nosotros todos hemos pensado alguna vez. Pensamos de esa forma. El tiempo aquí en la tierra es corta, la eternidad es larga. Incluso para el creyente es más corto. Porque la Biblia dice que el tiempo se ha cortado para el creyente. ¿Qué sentido el tiempo se ha cortado para el creyente? Bueno, como inconverso, nuestra perspectiva sobre la vida era: esa vida es todo. Por lo tanto, la vida aquí era grande a nuestro punto de vista. Pero cuando nos convertimos, nos hablan de la vida eterna. Y se nos cae el fondo de esa vida. Y se nos alarga la vida. Y llega a ser eterna. Y la vida aquí en la tierra, mientras más apreciamos la eternidad futura, ¿cómo se vuelve la vida aquí en la tierra? Se vuelve más y más insignificante en comparación. Y eso nos aumenta este pensamiento. Y decimos, bueno, la vida aquí es corta. Mientras más llegamos a entender eso, más nos damos cuenta que esta vida es muy cortísima y la eternidad es larga. Y pensamos, bueno, Dios es bueno. Y Dios siempre tiene paciencia con nosotros. Por lo tanto, yo voy a vivir mi vida como quiero aquí en la tierra. Y cuando esté en el cielo, ya Dios tendrá tiempo de enseñarme, tendré tiempo de servir al Señor. ¿No les ha pasado alguna vez eso? ¿Pensar así? Pero lo que ignoramos es el filtro. Que el tribunal de Cristo va a mirar este corto tiempo, y en base a ese corto tiempo nos va a determinar el futuro. ¿Cómo vamos a pasar el futuro? El Señor, si quiere examinar eso con más cuidado, lo dijo en Lucas capítulo 16. El hijo pródigo sí malgastó su vida. Tomó la cosa de su padre y la despilfarró. Sí, nosotros podemos también hacer nuestra vida aquí en la tierra y ser aceptos ante Dios. Muy bien. Agarrar las cosas de nuestro padre y mal usarlas, atropellando todos los, el sacrificio que ha hecho Dios en prepararnos una vida tan importante, tan preciosa y tan gloriosa como la de Cristo en nosotros, manifestándose, y sin embargo hace desastre, y sin embargo se ha recibido en el cielo. Sí, el capítulo 16 continúa diciendo que eso no es sabio, porque el que es fiel lo poco, es fiel lo mucho. Y si fuiste infieles en lo poco, también se le dice lo mucho. Por lo tanto, si no fuiste fieles en lo que es de otro, no te dará lo que es tuyo. Y entonces, si en lo temporal no fuiste fiel, no te va a confiar lo que es tuyo y lo que es eterno. O sea, hay un filtro que es el tribunal de Cristo, que va a determinar entonces qué utilidad vamos a tener a Dios en el futuro. Y ahora es tiempo de mayordomía. Aquel será tiempo de realmente lo que no es. Ahora nosotros no somos señores en la tierra. Es cierto que Adán fue creado para señorear sobre la tierra, pero yo pregunto, ¿Adán era señor dueño o señor administrador? Hay diferencia, ¿verdad? En la creación, ¿quién es el dueño? Dios es el dueño. Adán era mayordomo, no era señor dueño. Nuestra vida también es así. Nuestra vida es mayordomía. Estamos utilizando cosas que no son nuestras. Estamos utilizando bendiciones que son temporales. ¿Qué hacemos con eso? Va a determinar si Dios nos confía las verdaderas riquezas, lo nuestro. Sí, tendremos lo nuestro. Dios tiene preparado buenas obras. Que nos tenemos ahora, nos están preparando para cosas en el futuro. Y dice, van a tener pérdida de galardón. ¿Por qué pérdida? Porque yo tenía el plan para ti, para que tú hagas esto. Sin embargo, como no fuiste fiel aquí, no te puedo dar lo que tenía preparado para ti. Todos somos preparados o somos probados de diferentes formas, ¿no? Algunos son probados con pobreza, otros son probados con riquezas, y aún inconversos también son probados de la misma manera. Entonces, las pruebas en la vida creyente son nuestros amigos. Nos preparan para el futuro. No de pensar que esa forma, de pensar que Dios entonces ya nos dará tiempo después. Es falso. Es un engaño. Es el engaño de Satanás para que tú pierdas el tiempo aquí en la tierra y no inviertas bien el tiempo para que te sea útil eternamente. La manifestación de Cristo en nosotros nos prepara. Pero hay dos cosas en esta introducción a un libro de pruebas. Que nos hace mirar hacia la más grande de las pruebas, que es el tribunal de Cristo. Y todas las pruebas que va a mencionar en el libro nos están preparando para esa gran prueba. Pero de comienzo Pablo ya nos dice dos cosas que si tenemos bien puestas en la vida nos van a ayudar a salir bien en la prueba máxima, pero como también pruebas menores aquí en la tierra. Lo primero es en el verso 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Dice, esto es, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Notamos que esa comunión en el Evangelio es mirando a un fin, el día de Jesucristo. Más adelante, también el amor en abundancia de la vida. Dice en el verso 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Siempre hay un fin. en esas cosas, y es el fin es el tribunal de Cristo. Estamos hablando del fin de los inconversos, su fin de ellos será el gran trono blanco donde serán enviados al lago de fuego, ya no hay oportunidad para ellos. Pero tampoco para el creyente hay oportunidad después, el tribunal de Cristo. No es cuestión de si vamos a estar en el cielo o no. Porque no es un tribunal de juez, es un tribunal de los olímpicos, de las coronías, del reconocimiento, del servicio, de esfuerzo aquí en la carrera que Dios nos ha puesto delante. En esos sacrificios Dios va a reconocer. Y dice, si el sacrificio obviamente no lo podemos cumplir nosotros, sino el Señor a través nuestro. Entonces, la primera cosa que nos va a preparar para ese gran día es esto. Siempre dice el verso 4, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, ¿por qué le da gozo? Que nos va a preparar a su vez para el día de Cristo, vuestra comunión en el Evangelio. La palabra comunión es una participación conjunta en algo. Comunión en el Evangelio. Vuestra comunión en el Evangelio. Pablo dice, vuestra comunión conmigo y con todos y con el Señor. Porque el Señor también nos invita, tomad mi yugo sobre vosotros. El yugo es en donde dos animales juntan sus fuerzas para un mismo fin. Se juntan para un mismo fin. Y Dios nos invita, el Señor Jesucristo, el dueño de la obra, nos invita a juntarnos con Él y poner el hombro donde Él está poniendo el hombro. Poner el hombro junto con el Señor es uno de los dos secretos de poder salir bien las pruebas temporales como también la final. ¿En qué manera uno puede tener comunión en el Evangelio? Puede uno predicar el Evangelio. Puede uno orar, es también participación. Puede uno ofrendar, especialmente Pablo está pensando en esto con respecto a ellos, porque ellos siempre participaban. Pero también es evidente en la carta que en las otras formas también ellos participaban. Es evidente. Y una cuarta forma sería de que dice también la confirmación del Evangelio, ellos participan. La confirmación es cuando ya son creyentes y hay cosas en la vida en las cuales uno participa para establecer los creyentes. Entonces, el Evangelio no solamente significa la conversión, sino que es toda la vida del creyente. Es el servicio para el Señor. Como yo en el Evangelio es entonces poner el hombro en el servicio con el Señor en esta vida. Eso nos va a preparar para salir bien de la más grande de las pruebas, que es el tribunal de Cristo, como también nos prepara para poder participar en este y salir bien las pruebas temporales también. Porque al poner el hombro, Dios nos va a dar la fuerza para poder servir. Dios va a suplir lo necesario para poder hacer lo que Él quiere. Y eso es evidente en los filipenses también. Pablo está con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Recordemos entonces que el primer día se refiere a nuestra conversión. ¿Desde cuándo los filipenses pusieron el hombro, testificando, orando, participando económicamente y estableciendo los creyentes? ¿Desde qué día ellos participaron en la obra del Señor? ¿Desde qué día ellos pusieron el hombro junto con el Señor en las cosas del Señor? ¿Desde? ¿Esperaron un tiempo para madurar? ¿En disposición de ellos? ¿Estaban listos, estaban dispuestos y pusieron el hombro como ellos podían? ¿Por qué? Porque el creyente nace adulto, teniendo el Espíritu Santo, no necesita lo otro de niñez, que habla la Biblia, es anormal. Lo normal, según Galatas capítulo 4, es que en el Antiguo Testamento eran niños. En el Nuevo Testamento, todo creyente es adulto. Normalmente. Desde el primer día, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos capacidad de poner el hombro en las cosas del Señor. De ser útil a Dios. Y eso dice desde el primer día hasta ahora. Había pasado mucho tiempo en la vida de los filipenses. Y Pablo mira atrás a todo ese tiempo y da testimonio. Ustedes han participado conmigo y con el Señor en la comunión del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Luego dice, verso 6, estando persuadido de esto, convencido de algo, y vamos a preguntarnos, ¿por qué que Pablo estaba convencido de esto? ¿De qué cosa, primeramente? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, en primer lugar, Pablo estaba convencido de que ellos continuarían poniendo el hombro en el servicio para el Señor. Seguirían teniendo comunión en el Evangelio, como lo habían hecho ya. Y quizás por eso Pablo está seguro, porque ya lo demostraban. Y otra cosa es que Pablo tiene confianza en... la obra del Señor en ellos. Porque eso desde el primer día hasta ahora, y Pablo sabe hasta el día de Cristo que van a estar poniendo el hombro, ¿a qué se debía? ¿A que ellos eran buenas personas? ¿A que ellos iban a gloriar de que ellos habían desde el primer día servido al Señor? ¿Qué dice Pablo? El que comenzó en vosotros, ¿desde cuándo? Desde el primer día. La razón por qué ellos ponían el hombro es porque Dios había hecho una obra en ellos y ellos habían correspondido al Señor. Ellos habían aceptado voluntariamente toda esa zona de Macedonia. Los creyentes eran así. Eran personas devotas al Señor. Eran personas de disunicios. Habían puesto el hombro en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque habían aceptado la palabra de Dios como realmente es la palabra de Dios. Y habían tenido un respeto tremendo a la palabra de Dios desde su inicio. Pero muchas veces despreciamos la profecía, como dice la Biblia. Yo noto eso muchas veces, me distraigo cuando se está hablando de la palabra de Dios. No le doy el respeto necesario que merece la palabra de Dios. Quizás estoy distraído por algún niño curiosito. Quizás estoy pensando en otra cosa. Quizás he dejado prendido el celular y estoy saliendo afuera a atender a otra persona que me está queriendo. Son modos en los cuales uno puede despreciar la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre que la palabra de Dios es enseñada, debemos tenerle sumo respeto, porque es Dios. Y esos hermanos eran así. Y demostraban su devoción ante la palabra. Por su reacción ante la palabra. Demostraban esa devoción de corazón que ellos tenían, obedeciendo obviamente también lo que la palabra de Dios dice. Demostrando que ellos tenían esa fe, esa confianza, esa sumisión a Dios mismo. Por eso dice Pablo, estando persuadido de esto. ¿Qué? El que comenzó en vosotros la buena obra, habían hecho buena obra, ¿no? Habían puesto el hombro a la obra del Señor. Pero ¿quién hizo esa obra en ellos? ¿Van a ellos poder jactarse y decir, nosotros hemos trabajado para el Señor en el tribunal de Cristo? No, van a decir, el Señor obró a través de nosotros. ¿Quién hizo la obra? El Señor hizo la obra en ellos. La razón por que ellos ponían el hombro a la obra del Señor era porque Dios obraba a través de ellos. Jamás un creyente va a poder jactarse y decir, yo he participado en la obra del Señor. No, ha sido el Señor que me ha dado la fuerza, me ha dado las palabras, me ha dado todo. ¿Dónde voy a poder jactarme? Es una maravilla para nosotros que Dios nos premie, nos honre. Cuando participamos de lo que Él dice, ya Él hace, somos sumisos a Él, unidos a hacer otras cosas voluntariamente. También Él va a reconocer eso. Desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Esa comunión producía gozo en Pablo. Ver que sus hijos participaban en esto producía gozo. Cuando Pablo escribe los Tesalonicenses, capítulo 2, al final del capítulo dice: vosotros sois mi corona y gozo en el día de Cristo. Pablo no se ligaba a los creyentes. Lo que pasaba con los creyentes que había llevado el Señor le pasaba a él. Su gozo dependía. ¿De qué? Aquí vemos que el gozo de Pablo dependía de que los filipenses eran devotos al Señor. De que desde el primer día, no así con los corintios, que le causó lágrimas a esos hijos. Esos hijos le causaron gozo. ¿Por qué es justo que él sienta esto? Él, en el tribunal de Cristo, va a sentir gozo. ¿Por qué? ellos van a salir bien en la prueba. Y Él está incitándoles a que continúen, porque juntos van a estar de pie y juntos van a caer. Uno no puede desligarse de la obra a la cual Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado una obra, estamos ligados a esa obra y somos responsables ante el Señor. Tenemos que dar cuenta en el tribunal de Cristo. Y juntos estamos de pie, juntos caemos. En cualquier obra que tengamos personalmente, cada uno de nosotros, también es igual. Ante el Señor, el resultado nos va a afectar. Y va a afectar nuestro gozo también. Ellos, dice, son personas, no más cosas materiales. Vosotros sois mi corona y gozo, de que me gloríe. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esa obra entre nosotros. Eso es entonces lo que Pablo estábamos diciendo aquí también. Por cuanto os tengo el corazón, y en mis prisiones la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia. Todo eso es una gracia de Dios. Ellos habían sido participantes en esta gracia, en la defensa y confirmación del Evangelio. Defensa ante los ataques que podían hacer más débiles a los creyentes o a los inconversos dudar. Defensa, pero también confirmación, es una cosa posterior a la aceptación del Evangelio. En la vida de los creyentes hay siempre una confirmación, un establecimiento, y ellos habían participado con Pablo en esto. Vosotros sois participantes juntamente conmigo. Estaban en junta con el Señor, pero estaban también juntamente enyuntados en la obra del Señor. No podemos desligarnos de nuestra obra. No podemos decir que eso no me va a afectar, porque en esa gran prueba final, que es el tribunal de Cristo, sí nos va a afectar. Así como nos afecta ahora, nos va a afectar igual. Si esto le daba gozo ahora a Pablo, igual iba a dar en el cielo. Si hay cosas en la vida de los creyentes que nos causan tristeza, también nos va a causar tristeza. No podemos pensar que eso no me importa, no me afecta. No es así. Todo nos va a afectar. No podemos decir, mira, en un conjunto, que somos todos un cuerpo, todos avanzan al paso del más débil, al paso del más lento, porque estamos unidos. Un grupo de ovejas no puede avanzar al paso del más rápido, tiene que avanzar al paso del más lento. Entonces no podemos decir, yo vivo mi vida y no afecta a nadie. No es cierto. Nos afecta ahora y nos va a afectar en la eternidad también. En el tribunal de Cristo vamos a también derramar lágrimas también, porque no vamos, es cierto que tenemos responsabilidad personal, pero también vamos a ser afectados. ¿Acaso la obra de Cristo en nuestros corazones nos hace duros? ¿Acaso la obra de Cristo en nuestros corazones no nos hace sensibles a lo que pasa con otros? ¿Acaso en el tribunal de Cristo no vamos a derramar lágrimas cuando veamos vidas perdidas? ¿O acaso nuestro corazón va a estar endurecido y no nos va a importar? Yo creo que sí. Si algo del carácter de Cristo se manifiesta en nosotros, vamos a ser sensibles. Y nos va a afectar así como nos afecta ahora. Y otras personas estén endurecidos, no significa que nosotros tenemos que estar endurecidos. Entonces tenemos que ser afectados por esas cosas que nos pasan alrededor, como Cristo es afectado también. Tenemos que sentir lo que Cristo siente, y eso también es evidencia de esa vida de Cristo en nosotros.